Sudán estaría en portada y no lo estaría Gaza.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido muy tibia, ¿no?
Sudán lleva 3 años atravesado por bombardeos, desplazamientos forzados, violencia sexual y hambre. Naciones Unidas la define ya como la peor crisis humanitaria del planeta, y aún así, gran parte del mundo apenas mira hacia ella. Esta es una guerra que también se libra contra la visibilidad.
The United Nations is committed to work with you to deliver life-saving aid today and to help build a better future tomorrow.
La guerra estalló el 15 de abril de 2023 sobre Jartum, pero Sudán llevaba años acumulando fracturas, violencia y poder militar. Lo que hoy ocurre en el país no apareció de forma repentina. José Naranjo, periodista freelance especializado en África, hablaba así sobre las raíces de esta guerra anunciada.
Yo creo que estamos hablando de problemas que vienen de muy atrás, ¿no? Que tienen que ver con la colonización británica, pasa en otros países africanos también, ¿no? Que hay conflictividades previas entre distintos grupos dentro de Sudán que no quedaron resueltas, ni mucho menos, ¿no? Y que se trazan fronteras y se construyen estados a partir de las decisiones a veces arbitrarias de las metrópolis coloniales, ¿no? En el caso de Sudán, un estado que se ha construido a base también de mucha violencia y de la exclusión de comunidades enteras y de grupos, ¿no? Esto desde hace más de 20 años lo vimos ahí con el genocidio de Darfur. Y lo vemos y lo seguimos viendo en la actualidad, ¿no? Y luego tenemos claramente una pelea por los recursos y la ambición desmedida sobre todo de este personaje, de Hemeti, ¿no? De este general que construye su poder político y económico a partir de una extrema violencia, ¿no? Yo creo que no estamos hablando solo de las consecuencias de la caída de Omar al-Bashir, sino de problemas efectivamente, como tú dices, estructurales que tienen que ver con la construcción fallida, por así decirlo, del propio Estado de Sudán.
Buena parte de las violencias que hoy atraviesan Sudán ya existían antes de la guerra. Lo que ocurrió en abril de 2023 fue también la ruptura definitiva de una transición que ya estaba profundamente debilitada. La fallida transición democrática y las labores del ejército y las fuerzas de apoyo rápido en el gobierno corrupto de al-Bashir provocaron su disputa final por el poder.
La violencia que se está viviendo en Sudán es desde luego una herida primero antigua y luego que va a ser muy difícil de curar, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Se están produciendo todo tipo de abusos, violaciones, asesinatos, masacres, fundamentalmente, como dices, en la región de Darfur, ¿no? Yo creo que sí que para mí sí que es un elemento central y definitorio de alguna manera, ¿no? De este conflicto, entre otros.
La invisibilización de Sudán no responde únicamente a la dificultad de acceder al terreno. También tiene que ver con cómo se construye la agenda internacional y con qué conflictos terminan ocupando el centro de la conversación pública. Soraya Ibar, periodista y presidenta de Africa Mundi, coincide con la visión de José Naranjo sobre la invisibilización deliberada.
En el caso de Sudán es bastante evidente el interés de actores concretos como Emiratos Árabes Unidos, como Egipto, como Arabia Saudí, que son intereses internacionales que están totalmente ligados a recursos naturales como el oro o la goma arábiga y a posicionamiento geopolítico, pero al mismo tiempo creo que también hay una predominación de dinámicas internas, tanto a nivel étnico como a nivel sociopolítico, que sobre todo vienen dadas desde la caída de al-Bashir y que están profundamente relacionadas con una competencia por el control político-económico del país y del Estado.
Cuando acabo, porque grandes países, ¿no? Están suministrando armamento a uno y otro bando, ¿no? En función de sus propios intereses. Y vamos, es que ya te digo, en un sentido quizás más irónico, ¿no? Ni siquiera Trump, que se atribuye ese rol absurdo, ¿no? Y mentiroso de gran pacificador mundial, ni siquiera ha mirado para Sudán mucho, ¿no? Yo creo que es un auténtico avispero, ¿no? Y yo creo que la comunidad internacional Evidentemente, las agencias de Naciones Unidas tratan de paliar el sufrimiento de la gente, pero no hay corredores humanitarios seguros, no hay un acceso fácil, ¿no? al territorio. Y yo creo que, joder, pues si algún sentido tiene Naciones Unidas, que ya cada vez menos, ¿no? Por lo que estamos viendo, es el de poder intervenir con fuerzas de paz en conflictos tan tremendos como este, ¿no? Mediar. Y no lo estamos viendo, ¿no? Sudán está abandonado a su suerte, literalmente. Y además un conflicto, ya te digo, alimentado por países, no sé, como Qatar, Arabia Saudí, lo estamos viendo, ¿no? Dubái, en el que se está, en ese escenario, Rusia, en ese escenario de Sudán, en ese teatro de operaciones, se está librando también una batalla internacional, ¿no? Digamos subcontratada, pero también hay muchos intereses en juego. Entonces, la comunidad internacional no ha respondido de la manera que se merece, ¿no? este conflicto.
En Sudán también se persigue a quien intenta contar lo que ocurre, y cuando nadie puede mirar, la guerra se vuelve más fácil de ocultar.
Porque es difícil acceder a Sudán. Quiero decir, como periodistas españoles, de momento no conozco a ningún compañero o a ninguna compañera que haya conseguido entrar simplemente porque la tramitación de los visados ya es complicada. Eso en primer lugar. Entonces, ya no solo que sea difícil trabajar en un país en conflicto, en un país tan avivado, ¿no? Por estos conflictos que cada vez van a más, además, dentro del contexto sudanés, sino porque además hay una traba burocrática a la hora de poder acceder. Y te hablo de las personas que son freelance. Si hablamos de periodistas que trabajan en medios de comunicación generalistas, de momento no ha habido ningún enviado especial a Sudán, en cierta forma, porque no hay un interés estratégico para audiencias occidentales sobre Sudán. A pesar de que si luego empezamos a analizar el caso sudanés, pues nos podemos dar cuenta de que muchas de las cosas que salen de Sudán son necesarias para una sociedad occidental. Pero bueno, eso conlleva también un aprendizaje o un interés por parte de la población, la sociedad civil, en este caso española, que no siempre es posible, evidentemente. Pero también se suma algo que es la saturación informativa global y una falta de presión política tampoco también para cubrir el conflicto desde el caso de España, ¿no? Pero yo sobre todo apunto a una saturación informativa global. Llevamos, no sé, son ya casi 4 o más de 4 años de guerra en Ucrania, diría que ya más de 2 años de genocidio en Gaza. Con todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio ahora mismo, con todas las dinámicas que salen de Estados Unidos y el trumpismo. Entonces, bueno, hay una saturación informativa que evidentemente hace girar no solo la cabeza hacia otros focos, sino que también lleva a que incluso mucha población de sociedad civil cierre los ojos ante tanta noticia y decida no informarse directamente. Así que creo que es una mezcla de muchísimos factores.
Gran parte de la guerra se vive también desde fuera, desde llamadas que no llegan, desde mensajes que dejan de responder y desde familias repartidas entre distintos países. Mientras la población civil intenta sobrevivir entre desplazamientos, hambre y violencia, Sudán continúa atrapado dentro de un tablero internacional mucho más amplio.
Bueno, las cifras están ahí, las que se saben, hay una enorme opacidad en torno a este conflicto, por la ausencia del foco mediático, pero también con la dificultad de los organismos internacionales de estar sobre el terreno. Y yo creo que apenas intuimos lo que pasa, es como algo muy difuso, y eso dificulta efectivamente una buena comprensión, ¿no? de lo que realmente ocurre. Pero hay elementos suficientes para saber lo que está pasando aproximadamente y que justificarían, desde mi punto de vista, una reacción mucho más contundente por parte de la comunidad internacional para tratar de proteger a la población civil.
Las organizaciones que están en terreno, como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, están haciendo todo lo posible para comunicar constantemente cuáles son los efectos de la crisis, ¿no? Entonces, creo que si alguien no está comprendiendo eso desde aquí es porque no lo está leyendo, porque sí que es verdad que tenemos un acceso a la información a través de organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Pero yo creo que en general la gente no es No se puede imaginar la escala real del desplazamiento de personas, ¿no? O sea, de los movimientos migratorios que se están dando ahora mismo, tanto dentro de Sudán como de Sudán hacia las afueras, a otros países, ¿no? Y luego también la destrucción tanto del tejido social como el colapso total de servicios básicos y públicos como la sanidad o la educación, ¿no? O sea, al final no somos conscientes hasta qué nivel millones de niños no están escolarizándose o millones de personas no tienen un lugar seguro donde dar a luz a sus hijos y hijas, por lo cual entramos en un círculo vicioso y mortal. Y luego también se subestima algo que se suele subestimar en muchos conflictos, sobre todo cuando hablamos de qué impacto tienen conflictos como el de Sudán y otros tantos en las mujeres, y es la violencia sistemática, incluida la violencia sexual contra mujeres por parte de las dos facciones de la guerra. Ya no solo una facción u otra, sino las dos, todos los atentados sistemáticos que ejercen contra los cuerpos de las mujeres. Así que bueno, creo que eso tampoco se está teniendo en cuenta, o por lo menos el que no puede leer tan frecuentemente el trabajo que comunican organizaciones como Médicos Sin Fronteras, seguramente no se imagine este impacto.
Pero Sudán no es una cifra, no es una crisis abstracta, son familias fragmentadas, ciudades destruidas y personas que siguen intentando reconstruir una vida atravesada por la guerra.
Bueno, yo creo que algo, ya, si hablamos de la sociedad sudanesa, creo que también es muy importante hablar de la sociedad sudanesa que está exiliada, o sea, que vive, por ejemplo, aquí en España. Yo creo que en general hay un sentimiento de desasosiego y de trauma, de levantarse cada mañana y tener que levantar el móvil para saber si alguien ha muerto o no, un familiar sigue vivo o no lo sigue, un amigo ha sido asesinado o no lo ha sido. En fin, creo que hay una sensación de desasosiego, de trauma, de incluso también de decepción con la comunidad internacional, y de vivir en un país, en un estado como España, con todas esas buenas condiciones educativas, sanitarias, con esa accesibilidad a recursos básicos, una vida completamente tranquila y al mismo tiempo saber que del lugar de donde tú vienes no quedan ni hospitales ni colegios y seguramente tu barrio, una gran parte de las personas que vivían en tu barrio hayan sido asesinadas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hablar también de ese exilio y de cómo se vive el exilio y el trauma. Y si hablamos dentro del país, pues bueno, realmente creo que es bastante evidente esas consecuencias, ¿no? O sea, una fragmentación absoluta del Estado, generaciones de niños y de jóvenes sin acceso a educación, crisis alimentarias prolongadas y más riesgo incluso de radicalización de las personas jóvenes que solo encuentran un futuro alistándose a esta guerra de guerrillas o alistándose a una de las facciones militares para batallar en terreno y en campo. Así que bueno, las consecuencias son varias.
Asel seguirá recordando el olor del azúcar y el té mientras espera la llamada de sus familiares, como quien se aferra a la prueba más simple de que antes de la pólvora hubo una vida que todavía esperan recuperar.
Keep eyes on Sudan. Keep eyes on Sudan.